Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues hoy contentos de hablar contigo, porque además vamos a hablar de dos cosas que yo creo que son muy positivas y pueden ser parte de un futuro más alentador del que hasta ahora hemos venido contando esta semana y este día de hoy, porque las noticias buenas son escasas, don Ángel.
Bueno, hay muchas noticias buenas, lo que en muchas ocasiones nos centramos en aquellas que son más escandalosas, pero yo creo que en el día a día son muchas las buenas noticias que la política da a la sociedad en general, y bueno, y en esas yo creo que es en las que hay que poner el acento, y hay que intentar que seamos, bueno, pues lo más estrictos posibles en la comunicación de las mismas.
Bueno, esta mañana nos hacíamos eco de una noticia que nos llegaba ayer sobre una iniciativa de la Consejería de Transición Ecológica, de donde usted es director general, para impulsar una primera regulación de vertidos al mar, donde se va a poner sanciones a aquellos que echen aguas contaminadas. Esto es una iniciativa que hacía falta que se pusiera en marcha, pero ¿va a ser eficaz completamente? ¿Va a haber realmente capacidad de poner sanciones a quien está echando caquitas al mar?
Bueno, yo creo que hay que matizar una cosa. Sanciones ya se ponen. Sanciones se ponen a aquellos que vierten al mar irregularmente, ¿vale? Hoy en día, afortunadamente, y desde el año 2023, con el cambio de gobierno, la Consejería de Transición Ecológica, y concretamente la Dirección General que me toca encabezar, tiene un departamento específico dedicado a la inspección ambiental. Un departamento que se dedica a visitar a todas aquellas instalaciones que periódicamente lo requieren por sus títulos habilitantes y a levantar actas que posteriormente pasan a la Agencia de Protección del Medio Natural y se inician los procedimientos sancionadores correspondientes. Hasta esa fecha, lo único que se hacía era atender a denuncias o a problemas puntuales que se detectaban y a partir de ahí pues se procedía a hacer la sanción correspondiente. Ahora se ha intensificado y esto, pues créanme, que ha servido para que algunos se pongan las pilas en aquellos trabajos que tenían pendientes. Otros no, otros ya lo venían haciendo y estaban haciendo las cosas correctamente, con una visión de futuro, como por ejemplo lo que ocurre en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero uno, como digo, estaba dormido. Lo que viene a traer este decreto en el que estamos trabajando es, primero, aportar una dosis de realidad en la tramitación de todo lo que son los puntos de vertido. A día de hoy existe un problema administrativo por la cantidad de regulación que tenemos que aplicar y la dispersión de la misma. Ahora lo que se viene es a unificar para que se sepa correctamente qué hay que cumplir y cómo hay que cumplirlo. Y por otro lado, una de las cosas más importantes que introduce es el canon de vertido. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo van a pagar aquellos que incumplen en la normativa, que incumplen la normativa mediante las sanciones correspondientes, que créanme que en algunas ocasiones son muy importantes, sino que también aquellos que vierten legalmente, que tienen autorización, van a pagar un canon por lo que conlleva ese vertido al mar. Un canon que se utilizará para seguir mejorando, que evidentemente no es equiparable a una sanción, no llega a las mismas cuantías que una sanción, es muy inferior, pero que tiene un carácter disuasorio y de alguna manera lo que busca es que, oye, pues los ayuntamientos, los cabildos mediante los consejos insulares de agua y todos aquellos que son titulares de vertidos, se lo piensen y empiecen a reutilizar esas aguas que a día de hoy se van al mar en lugar de ser reutilizadas finalmente.
Bueno, pues en el portal de participación del Gobierno de Canarias hasta el próximo 30 de junio los ciudadanos de esta comunidad autónoma pueden participar con esas consultas públicas y pueden aportar ideas, propuestas o simplemente pueden acercar la consulta.
No. Es el periodo de consulta y el periodo en el que cualquiera que crea que pueda aportar algo al documento lo tiene que hacer. Posteriormente se estudiará y luego continuará con la tramitación administrativa, que no es fácil, pero bueno, que esperamos que a principios del año que viene ya pueda ver la luz este decreto. Evidentemente es un documento bastante técnico, pero que también cualquier ciudadano que interprete que hay algo que falta, que se tiene que mejorar o que se puede cambiar, puede hacer su aportación independientemente de que no tenga grandes conocimientos. De lo que se trata es de tener un documento que sirva para seguir avanzando dentro de ese plan que tenemos en la Consejería para intentar, desde nuestro ámbito, nuestras competencias, reducir y controlar más los vertidos al mar y, sobre todo, dar una imagen global a los ciudadanos de Canarias y, por supuesto, a todos aquellos que nos quieren visitar o tienen algún interés en Canarias de cuál es el estado en el que se encuentran las aguas de nuestras costas.
Don Ángel, ¿podemos tener garantía de que actualmente tenemos inventariado todos los puntos de vertido, tanto los legales como ilegales que se vierten en las costas canarias, o todavía queda trabajo por hacer?
No, hombre, todos los puntos es imposible tenerlos inventariados porque tenemos muchos micropuntos. Micropuntos me refiero a ese vecino que tiene un patio en el que la lluvia se canaliza y va directamente a la costa. Esos no están inventariados, ¿vale? Los que están inventariados son los más importantes y aquellos que pueden causar algún daño al entorno en el que vivimos, ¿no? Sería imposible hacer un inventario de todos y cada uno, insisto. Yo creo que todos podemos ir por nuestras costas y vemos que hay una red de pluviales, para que todo el mundo, la que recoge todas las aguas de lluvia, que va al mar. Eso en teoría no se podría hacer. En teoría tendría que tener una autorización de vertido al mar, si va directamente al mar, pero esas cosas, esos puntos, esos micropuntos no están recogidos dentro del censo. Ahora, los puntos más importantes sí están, y también digo una cosa, en muchas ocasiones nos alarmamos porque aparecen muchísimos puntos, porque aparecen cientos de puntos en toda la franja costera de la comunidad autónoma, pero yo desde aquí tengo que dar un mensaje de tranquilidad. No nos estamos bañando en porquería, como muchos quieren decir. Es verdad que existen algunos puntos que son a lo mejor más conflictivos, que afortunadamente esos puntos más conflictivos a día de hoy, en prácticamente la totalidad, hay alguna solución proyectada y en la mayoría de los casos en ejecución para mitigarlo y reducirlo, pero sí es verdad que tenemos que decir que en la gran mayoría de la costa canaria nos podemos bañar con tranquilidad, además existe el control por parte de sanidad suficiente en las zonas de baño para asegurar que no estamos ante ningún problema y que los parámetros que se miden son sumamente rigurosos y ante la mínima sospecha se cierra una playa en un momento determinado y no se puede bañar uno en la misma con carácter preventivo. Esto yo creo que es el mensaje que hay que transmitir. Las aguas canarias no son las aguas de otros países en los que nos encontramos de todo. Las aguas canarias podrían estar mejor, evidentemente, pero no son preocupantes ni tampoco tendríamos que decirle a nadie que no se bañe en una playa o que se bañe en un entorno costero del archipiélago canario.
Don Ángel, una preguntita. ¿Será posible conseguir el objetivo de que en Canarias se produzcan vertidos cero, que todo el agua que caiga en nuestra isla y que toda agua que utilicemos se reutilice, se depure y se vierta lo menos posible?
Yo creo que sí, yo soy optimista y insisto en lo que dije antes, las inversiones que se están desarrollando en todo el archipiélago son muy importantes, son millonarias. Evidentemente son infraestructuras que cuestan barbaridades y que no se pueden plantear de la noche a la mañana todas. Pero es verdad que sí se está haciendo un trabajo, hay una concienciación general, creo, importante, y esto podría conllevar a que en un plazo de tiempo no corto, medio, pues se podría hablar de ese vertido cero, que además es tan necesario ya no solo por dejar de verter, sino también por la necesidad hídrica que tiene la comunidad autónoma y que podría paliarse parcialmente con ese agua regenerada que se puede utilizar para muchísimas cosas, como por ejemplo los regadíos, que a día de hoy son los mayores consumidores de agua de este archipiélago, porque en muchas ocasiones nos obsesionamos con que somos las zonas urbanas, que si son las zonas turísticas, y realmente el gran consumidor, como es lógico, y como sucede en prácticamente todo el mundo, es el sector agrícola. Si conseguimos matar dos pájaros de un tiro, que es intentar que ese agua no llegue al mar, que se regenere correctamente y que llegue a la agricultura y que podamos tener agua para poder seguir regando nuestras explotaciones agrícolas, pues bueno, yo creo que es fantástico, ¿no? Se está trabajando en ese sentido, hay diferentes velocidades en función de las islas, pero creo que en general todas están apostando por conseguir el resultado en un periodo de tiempo medio.
Bueno, pues don Ángel Montañés, hoy a las 9:15 se va a inaugurar el primer foro de menos burocracia, más progreso, que con ese título promete. No sé si el Partido Popular va a sacar conclusiones hoy en este foro o van a exponer propuestas. ¿De qué se trata este foro? ¿Propuestas?
Bueno, ambas cosas. cosas. Vamos a hablar de lo que ya hemos venido haciendo hasta ahora de forma puntual, y esto también de lo que queremos para el futuro, de lo que queremos para los próximos años para Canarias. Es un foro abierto para todo aquel que quiera ir a escucharlo, que sepa tener lugar hoy a las 9:15 en el Hotel Mensés de Santa Cruz. Es un foro en el que vamos a tener especialistas de diferentes ámbitos, en el que van a hablar sobre qué se puede hacer en la administración, pero en el que fundamentalmente vamos a plantear nuestra hoja de ruta para seguir avanzando en esa agilización administrativa, en esa reducción de la burocracia. Y vamos a hablar de cosas como esta, y permítame que hable otra vez de ese decreto. Con este decreto que nosotros hemos sacado y que empezamos a que dé la luz hoy, el decreto de vertidos, lo que buscamos también es que una autorización para un vertido al mar no se quede en stand-by durante 1, 4, 8, 10 y hasta 20 años. Esa es la realidad que nos encontramos a día de hoy. Para que las cosas funcionen, lo primero que tenemos que saber es qué procedimientos son los que tenemos sobre la mesa, cuáles son los que están sufriendo mayor retraso y tienen mayor repercusión sobre la sociedad, y cómo tenemos que actuar. Y nosotros en este caso lo que vimos es que necesitábamos un decreto para que aquello que se puede legalizar lo pueda hacer de la forma más rápida posible y poder tener el control correspondiente, y que una administración no tenga que estar esto hasta 20 años en un momento determinado luchando contra la administración autonómica para poder conseguir un objetivo, con lo que conlleva eso, que es un gasto económico por la cantidad de horas de técnicos que tenemos que dedicar a estas cuestiones. En este foro no solo vamos a hablar, evidentemente, del decreto de vertido, sino vamos a hablar de todo aquello que nosotros entendemos que se tiene que aplicar para que la administración sea ágil, pero fundamentalmente, y hago un spoiler aquí para aquellos que van a ir, vamos a hablar de la necesidad de hacer ese gran mapeo de los procedimientos administrativos que tenemos sobre la mesa en Canarias y de la aplicación de la tecnología para poder avanzar de una forma real en todo esto. Nadie entiende que en un momento determinado tú vayas a hacer una gestión a un cabildo y después de haber pasado en tu vida por decenas o centenas de administraciones te pidan otra vez que les aportes el DNI de la sociedad a la que representas. Eso es arcaico, pero sucede a día de hoy. Bueno, pues con la tecnología existente y con los pasos que se han dado en la administración, esto se podría cambiar de forma radical. Y cuando uno llega a un procedimiento administrativo, que cualquier administración tuviera ya tus datos si tú ya los has aportado. Este es un ejemplo muy básico, pero que es por donde va aquello que queremos exponer hoy en este foro del Partido Popular de Tenerife, que se va a celebrar a las 9:15 en el Hotel Mensay.
Pues don Ángel, yo como usuario de los servicios públicos y enfrentándome habitualmente a procedimientos administrativos, fíjate tú que hay dos patas de un mismo problema. Uno es en sí el protocolo, el procedimiento escrito que tienen que seguir los funcionarios, y el otro punto, la otra pata, es la actitud que el empleado público tiene ante el trato al ciudadano, que en vez de colaborar e intentar ayudarle a superar el muro de la administración pública, lo que hace es enseñárselo, decirme, esto es así, ahí te pudras, ¿no? No te acompañan, no te ayudan. Y yo creo que es muy importante motivar al empleado público de que su labor es ayudar al ciudadano a cumplir la normativa, no a decirle, ahí la tiene y búsquese la vida.
No, efectivamente, todos tenemos malas experiencias de ese tipo. Yo tengo que romper una lanza a favor del sector funcionarial de este país, y ahora concretamente el que conozco y con el que trato directamente, que es de la comunidad autónoma. A mí en muchas ocasiones me han llamado empresarios para felicitarme por el trato que le han dado determinados funcionarios a la hora de asesorarlos, por ejemplo, para presentar una factura, que es sumamente complicado. Pero es verdad que en muchas ocasiones, por el desborde o por cualquier circunstancia, no nos encontramos con la persona ideal para sacar adelante aquello que necesitamos en un momento determinado, y además a lo que nos obliga en muchas ocasiones la administración. Pero para eso, Diego, creo que está esto que estaba apuntando antes. Para eso está precisamente la tecnología. Hoy en día afortunadamente se pueden hacer todos los procedimientos muchísimo más sencillos para el ciudadano sin la necesidad de que intervenga prácticamente nadie dentro del procedimiento. Entonces, si podemos conseguir eso, intentar aplicar la tecnología para que los procedimientos vayan más rápido, sean más objetivos y sean más fáciles para el administrado, pues maravilloso, hemos conseguido cerrar un círculo que es absolutamente necesario para que este país funcione. Y esto no es ninguna quimera, esto no es ningún sueño, esto es una realidad que ya en determinadas áreas de la comunidad autónoma y de otras administraciones está sucediendo. Estamos aplicando inteligencia artificial, por ejemplo, para que determinados procedimientos sean más fáciles. En algunos casos estamos en el proceso para definir la herramienta definitiva, la herramienta dentro de esa utilización de la IA, y en otros ya incluso está funcionando. Y esto lo nota el administrado. Siempre lo digo, cuando uno está haciendo un proyecto y se enfrenta a la administración, hasta ahora nos veníamos encontrando con que incluso teníamos que pensar en la objetividad de aquel que evaluaba el proyecto, que lo revisaba y que le daba el visto bueno. Hoy en día podemos incluso saltarnos esto, intentando protocolizar todos los procedimientos, aplicar objetividad dentro de la evaluación y que el administrado, incluso previamente a la presentación del documento, pueda contar con un visto bueno por parte de la administración. Bueno, esos pasos se están dando, esos pasos son importantes y evitaríamos ese partido de tenis que a veces ocurre dentro de los procedimientos de te mando un documento, este documento está mal, me lo vuelves a enviar, el documento está bien, sino ya de primera aquel que se enfrenta a la administración sabe que lo que está aportando es todo lo que tiene que aportar, sabe que los documentos reúnen la información que necesita la administración y luego lo único que queda es que la administración concluya diciendo si se puede o no autorizar aquello que en un momento determinado se ha solicitado. Estos son pasos que se tienen que dar, son pasos que se pueden dar afortunadamente porque hoy en día ya tenemos la tecnología y ahora, bueno, lo que toca es trabajar para que se convierta en una realidad.
Y hay que trabajar mucho, la verdad es que sí. Don Ángel, ¿cómo estaba la carrera de esta mañana? Que yo sé que ha tenido que ir para allá tempranito, ¿no?
No, pues hoy muy bien, la verdad, afortunadamente se va notando ya el descenso de la universidad.
La clase. Por mucha pasarela de Padre Ancheta que vayan a poner en funcionamiento definitivamente, en la suspensión de las clases, cuando no hay clases, se nota una barbaridad.
Bueno, también es cierto que desde el momento en el que se abrió, yo particularmente, que no vengo todos los días aquí, hay muchos días que voy al aeropuerto, pero yo particularmente sí lo he notado. Sí. Yo sí he notado que ha habido algo, ha sucedido algo y oye, vamos sumando cositas y esas cositas que se van sumando finalmente van teniendo resultados. Evidentemente, esto el que diga que se soluciona en dos telediarios está equivocado. Esto es un problema bastante gordo, que requiere de unas mejores infraestructuras, mejora del transporte colectivo, mejora de estas pequeñas acciones como la de la pasarela. Y bueno, y concienciación general también, que a lo mejor los medios públicos, los medios de transporte colectivos, pues también son un buen medio para llegar a la área metropolitana. Bueno, yo creo que se irá mejorando poco a poco y espero que en un periodo de tiempo medio, pues oye, todos vivamos un poquito mejor porque pasamos menos tiempo en la carretera.
Pues don Ángel, hablar de cosas malas ya está bien. Tres cositas que hemos hablado hoy, el foro, menos burocracia importante. El avance en este nuevo decreto en el que está trabajando la consejería y que de verdad la cola de la TF5 se va reduciendo poquito a poco y que todas las acciones que se vayan tomando son pocas, pero el objetivo es mejor movilidad. Así que hoy no vamos a hablar de más nada, ¿le parece? Nos quedamos aquí.
Bueno, yo me voy contento porque, sabes, soy una persona que me gusta hablar en positivo, me gusta enfocar los problemas y buscarle solución a los mismos, y hoy me has dado la oportunidad de hablar de cosas que van en esa línea. Así que muchísimas gracias.